Seguimos haciéndole el aguante al Rally Dakar 2023 con esta serie de entrevistas a los protagonistas de la carrera más difícil del mundo. En esta oportunidad charlé con la española Laia Sanz, quien corrió varias veces el Dakar en moto, y en esta oportunidad lo hará por segunda vez en la categoría autos. Bueno, Laia, primero y principal agradecerte por tu tiempo. Entiendo que cada vez que se acerca el Dakar, los compromisos son constantes, hay que atender un montón de cosas, vos me lo dirás luego, pero bueno, primero agradecerte este tiempo que me disponés. Y la primera pregunta, para no perder mucho tiempo, va a ser tu segundo Dakar en autos, ya competiste en 2022. ¿Cómo fue esa experiencia, esa primera vez con un auto? ¿Qué extrañaste de las motos, si es así? ¿Y cómo te preparás para este Dakar 2023?
Bueno, extrañé primero de todo el equipo y la gente, ¿no? Porque pasé muchos años con ellos y el día a día. También una cosa que extraño de la moto es el nivel de entreno, ¿no? De cada día entrenar, ir en moto. Eso me falta un poco, ¿no? Me falta esa actividad tan intensa cada día. Pero sí es verdad que no añoro el riesgo. Eso es algo que estoy en ese sentido mucho más tranquila. Y por supuesto, pues el mundo de los coches me fascina, estoy aprendiendo mucho y también con muchas ganas. Al final también es una ilusión nueva, una motivación y con ganas de aprender a tope.
Uh-huh. ¿Cómo fue la primera experiencia con el Mini? ¿Con qué te encontraste?
Bueno, fue muy buena experiencia. Creo que era un gran coche para hacer lo que íbamos a hacer, que era terminar, coger experiencia. Creo que nos penalizó bastante el salir tan atrás la primera semana con esos órdenes de salida. Pero creo que la segunda semana empezamos ya a pillar un poco el ritmo, a hacerlo mejor. Sí es verdad que ahora con los T1 Plus es complicado competir con ellos y más pues íbamos con la rueda pequeña y pinchábamos cada día dos o tres veces. Pero al final era un año de aprendizaje, creo que fue genial porque conseguimos acabar, nos pasaron cosas que supimos solucionar y hay que ver siempre la parte positiva, ¿no? Yo creo que fue un gran año de aprendizaje y ahora hay que ya mirar un poco más adelante.
Bueno, y ahora vas a competir con el Astara, ¿no? Un equipo que ya tiene cierta experiencia en la categoría, son tres pilotos. Realmente es imponente el auto en comparación con el que venías conduciendo. ¿Tuviste posibilidad de probarlo? ¿Qué te parece? ¿Qué esperas que se pueda realizar con este vehículo en el Dakar?
Sí, lo he probado, quizás no tanto como a mí me hubiese gustado, porque a mí me hubiese gustado hacer una carrera antes del Dakar, pero a veces las cosas no salen como uno quiere y creo que es, en ese sentido, creo que estoy muy contenta porque lo poco que hemos probado el coche, sorprendida, ¿no? A mí me asustaba, no me asustaba, pero este coche al ser tracción trasera pues me daba un poco de respeto en las dunas y sí es verdad que en las dunas te pone más presión, ¿no? Porque tienes menos margen de error, tienes que hacer siempre correr el coche, no puedes pararlo tanto. Y creo que en el Dakar y este año, que parece que va a haber muchas dunas, va a ser algo más estresante, ¿no? que un 4x4, por supuesto. Pero, por otro lado, creo que él tiene un gran motor, el coche en zonas rápidas, en piedra, puedes correr mucho, que el año pasado la verdad que teníamos que ir muy lentos para no pinchar. Y yo creo que en conjunto es un coche mucho más fuerte que el año pasado, que podemos llevar un mayor ritmo y creo que mi objetivo era ir a hacer un paso adelante en cuanto a coche, creo que lo hemos conseguido, vamos con un buen proyecto y creo que podemos mirar a algunos sitios más arriba en la tabla, ¿no? Intentarlo al menos.
Cuenta un poco cómo es el Astara, cómo llegaste al Astara Team.
Bueno, el Astara el año pasado al acabar el Dakar ya me vinieron a hablar, ¿no? Y bueno, yo también quería esperar un poco a ver qué opciones tenía. Y nada, hablamos, la verdad que muy contenta porque además creo que este año tienen también ellos muchas ganas de hacerlo bien, de mejorar. Es un equipo joven, pero creo que también vamos con un gran coche y encantada, ¿no? También de los compañeros que tengo ahí con Carlos Checa, que nos llevamos bien. Creo que va a ser además un equipo español, que quieras o no, pues al final también te sientas como en casa este año que pasaremos tantos días en el bivac antes de salir. Yo creo que eso también va a ayudar, ¿no? Tener un buen ambiente en el equipo y nada, espero, pues eso, ¿no? Devolver un poco esa confianza que me han dado y creo que todos tenemos muchas ganas de que vaya bien este Dakar.
Si bien dijiste que no tuviste posibilidad de competir con este vehículo que vas a utilizar, durante el año has corrido carreras en Extreme ¿Pensás que si bien son categorías diferentes, ¿no? Un tipo de vehículo diferente, el hecho de estar en actividad sobre cuatro ruedas te ha dado un poco más de kilometraje como para aprovechar en el Dakar?
Sí, por supuesto. Al final, el Dakar pasado partía prácticamente de cero, ¿no? Y este año pues llevo dos temporadas de Extreme E, que sí es verdad que son carreras muy, muy cortas en las que tienes pocos kilómetros, pero tienes que aprender rápido, tienes que adaptarte rápido, y eso me ha ayudado mucho a coger ritmo rápido. Y yo creo que también junto a Carlos me ha ayudado muchísimo, me está ayudando a mejorar mi pilotaje muy rápido. Y además, pues eso, también en ese sentido lo afronto con mucha más calma que el año pasado, ¿no? Ya tengo hecho un Dakar en coche, hecho este año también algunas de Rallycross, dos temporadas de Extreme, entonces me siento todavía novata en los coches, pero ya con algo más de calma, ¿no? El año pasado había, pues, era todo nuevo y sí, daba un poco más de estrés todo.
¿En qué notas que mejoraste desde tu primera carrera en auto hasta lo último que hiciste, bueno, lo que vas a hacer ahora en el Dakar? ¿Dónde mejoraste más?
Creo que en todo, ¿no? Desde a pillar, saber pillar bien los baches, hacer saltar bien el coche, paso por curva. Yo creo que al final, en Extreme, lo bueno que tenemos, mucha variedad de terreno. Las pistas hemos hecho desde pistas tipo Dakar a pistas tipo Rallycross. Entonces, para la técnica me ha venido muy bien. Yo creo que he mejorado en todo. De hecho, he notado una gran diferencia, ¿no? De mi nivel el año pasado en Extreme E, este año, pues estoy muy contenta de la mejora, ¿no? Y eso también gracias a Carlos, que la verdad que se ha portado muy bien y me está ayudando muchísimo a mejorar.
Bueno, una de las particularidades que tiene el hecho de correr en auto es que estás al lado de otra persona, ¿no? Vos estabas acostumbrada a estar sola en el desierto compitiendo. ¿Qué notaste de diferente eso de tener una persona al lado? ¿Cómo se lleva un Dakar con otra persona?
Bueno, yo tuve la suerte de que funcionó muy bien, ¿no? La relación con el copiloto, con Maurizio, ya nos llevábamos bien en la moto y creo que fue un acierto, ¿no? Llevar a alguien que no solo navegue bien, sino que sea un buen compañero y acabe siendo un amigo, ¿no? Al final pasas muchas horas en el coche, hay momentos de tensión, no te voy a engañar, ¿no? Momentos de que hay algo de duda. Y creo que ahí tiene que haber muy, muy buena sintonía y la ha habido y mucho respeto, ¿no? Entonces, creo que hicimos muy buen trabajo. Es verdad que cuando vas solo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final creo que nos llevamos muy bien. Sí es verdad que para un piloto de motos creo que cuesta un poco al principio confiar y no querer mirar el roadbook. Es algo instintivo, yo creo, pero al final Maurizio hizo un gran trabajo. Durante el Dakar también fui viendo que me podía fiar al 200%. Y nada, también la parte buena, positiva, es que estás compartiendo esa experiencia con alguien. Los enlaces no se hacen tan pesados, vas hablando. Es diferente, es otra filosofía un poco.
Esos momentos tensos, ¿por quién viene? ¿Por el piloto o por el navegante?
No, momentos, no por ninguno, pero me refiero a que hay momentos que obviamente en el Dakar, por muy buen navegante que sepas, que seas, hay momentos en los que dudas, ¿no? Y es normal, y yo creo que también nos entendimos muy bien, porque yo al haber sido piloto de motos sé lo difícil que es navegar, ¿no? Y siempre he intentado darle su tiempo y no querer ponerle prisa, ¿no? Yo creo que por eso también funcionamos bien, ¿no? Y el también yo saber navegar creo que le pude ayudar también bastante. A veces al encontrar una pista o al ver algo, al final ven más cuatro ojos que dos y creo que funcionamos muy bien, ¿no? Momentos de tensión me refiero a que estás en una carrera y siempre salen momentos en los que pues se rompe algo del coche y tienes que parar a repararlo. Momentos que te pierdes, porque todos nos perdemos alguna vez en el Dakar y hay que saber encontrarlo y hay que saber. Y entonces, en ese sentido, creo que hicimos un gran equipo y por eso repetimos.
Uh-huh. Tenés un palmarés realmente impresionante en el Dakar, ¿no? 11 ediciones, 11 llegadas. Estás por iniciar
12 ediciones,
12 llegadas. Y 12
no
llegadas.
No me quites ninguno, que cuesta mucho de acabar.
Bueno, exactamente. ¿Cómo? ¿Es un peso? Porque el Dakar es dificilísimo. Yo tuve la posibilidad de seguirlo de cerca, de estar con ustedes, pero bueno, obviamente los pilotos lo viven de otra manera. Y no es sencillo. Uno cuando habla se da cuenta que no es sencillo llegar en un Dakar. Y llegar 12 veces. ¿Es una mochila? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Es una presión saber que tenés que volver a llegar, mantener ese récord?
No, yo creo que es más presión para otra gente que a lo mejor lleva 12 y ha acabado 5, ¿no? Que es mucha gente es así. Entonces, yo creo que es verdad, ¿no? Por estadística, algún año no acabaré y es algo natural, ¿no? En una carrera de este tipo, pero vamos a intentar que no ocurra o que ocurra muy tarde y a intentar seguir con la racha, ¿no? Yo creo que obviamente ha habido algo de suerte, pero también creo que hay algo ahí de saber llevar bien la carrera, de no sobrepasar tus límites. También ahí hay algo, ¿no? De trabajarse esa suerte y creo que hay que continuar en la misma línea. Obviamente creo que algún día habrá mala suerte y no podré acabar algún Dakar.
Dentro de tu campaña deportiva, vos tuviste muchos éxitos en el trial, acostumbrada a ganar carreras, ganar campeonatos, tenés un montón de títulos mundiales, españoles. El hecho de no llegar a luchar por una victoria, ¿es algo que se extraña?
No, porque, oye, a los deportistas, espera que se me cae el teléfono, a los deportistas nos gusta ganar y es así, pero al final depende del objetivo que te marques, ¿no? Para mí, una victoria fue el año que acabé novena en el Dakar, ¿no? Yo creo que incluso a lo mejor estaba más contenta que el que ganó el Dakar, porque para mí era totalmente una victoria y los dos años que hice la 12 y por ejemplo, el último año en moto que acabé estando enferma. Yo creo que, y para otros pilotos amateurs, la victoria es acabar. Entonces, cada uno con sus objetivos, yo creo que más que la victoria nos gusta cumplir ese sueño o esos objetivos que tenemos marcados, ¿no? Porque no para todos pueden ser lo mismo. Yo, obviamente, este año mi objetivo no es ganar el Dakar, ¿no? Pero si consigo esos objetivos míos, para mí va a ser como una victoria.
Respecto al recorrido, ya la organización dio algunos detalles, ¿no? De dónde van a ser las etapas y demás. Creo que la clave va a estar en lo que es el Empty Quarter, ¿no? ¿Cómo se encaran tantos días en el desierto? Un desierto vasto, por lo que decía David Castera, bastante traicionero porque se pueden quedar encajados, ¿no? Al pasar dunas. ¿Cómo se va mentalizado para eso?
Bueno, yo creo que no hay que obsesionarse mucho, ¿no? Porque muchas veces pasa también en el Dakar que siempre nos asustan un poco, ¿no? En la presentación. Sí es verdad que cada Dakar nos encontramos cosas nuevas. Este año sí es verdad que a priori, viendo el recorrido, va a ser más duro que el año pasado, pero es algo de lo que me alegro porque al final van a pasar más cosas, va a ser, ¿no? Se van a poder. Yo creo que va a ser más interesante y sin obsesionarse mucho. Yo creo que es empezar de menos a más. Creo que nos encontraremos la parte más dura en la segunda semana, que eso va a ayudar porque ya habremos cogido todos un poco el ritmo. Y yo en mi caso, pues ya estaré también más habituado al buggy y luego, pues eso, intentar salir cada día en una buena posición, que no pase como el año pasado, e intentar ir pillando el ritmo y ser constante. El Dakar siempre, uno mismo es su propio enemigo, entonces hay que ser muy inteligentes, no cometer grandes errores y a ver hasta dónde nos puede llevar nuestro ritmo.
El momento más feliz en un Dakar y el más triste que te tocó vivir.
El más feliz, sin duda, cuando acabé novena ese Dakar 2015 y acabé quinta en la etapa que acababa en Iquique, que era Uyuni y Iquique, creo. Una de las etapas más duras que he hecho nunca y, de hecho, iba tercera de la etapa hasta muy poco, hasta 30 kilómetros del final. Al final hice quinta. Y el peor momento, sin duda, fue el día que murió Pablo González.
Uh-huh. Mira, casualmente yo estuve en ese Dakar, me llamó mucho la atención, ¿no? La emotividad de todos los competidores, ¿no? Y lo que también me llamó la atención, y obviamente te lo tengo que decir, es cómo esa muerte en particular afectó a todos y a veces otras no afectó a nadie. ¿Es así de?
Sí, es
tirano el Dakar en ese aspecto.
Sí, pero es cierto, porque al final. Sí, es verdad, ese año también murió un piloto amateur, ¿no? Pero al final, cuando una muerte te toca de cerca y es alguien conocido como era Paulo, ¿no? Y era de los tíos, de los que estaba allí para ganar, digamos, te toca, ¿no? Yo a Paulo lo conocía bien, había compartido equipo. Este chico, por ejemplo, hay otros chicos que no los has llegado ni a conocer, ¿no? Y obviamente te afecta, pero creo que lo de Paulo nos afectó tanto porque además era uno de los tíos más queridos del vivac, pero obviamente cuando pasa cualquier accidente te sientes fatal, ¿no? Y cuando te enteras de algo así es horrible y piensas en la familia, en todo el entorno, pero claro, lo de Pablo nos tocó de cerca porque le conocíamos muy bien y era de los más queridos del Dakar y que llevaba más años también, ¿no? Y trataba a todo el mundo muy bien.
Y puede ser también que, mi apreciación, vos me dirás si estoy correcto o no, el hecho de que sea un piloto tan conocido es como que a uno le hace dar cuenta que todos estamos en la misma bolsa y que es una cuestión de suerte, digamos, ¿no?
Sí, también hay algo de eso. Yo creo que también cuando te toca tan de cerca, también no solo te afecta porque es un amigo, ¿no? O una persona tan, bueno, cercana, pero también porque te das cuenta de que a cualquier día nos podía pasar a cualquiera de nosotros y eso también, obviamente, afecta, sí.
Uh-huh. Elaya, vos sos un referente dentro de las pilotos mujeres. Este año en este Dakar va a haber 54 participantes entre pilotos y navegantes. ¿Te sentís realmente como un referente? ¿Sentís que marcaste una diferencia el hecho de haber competido en motos con todo lo que eso significa y haber llegado a trascender justamente en esta disciplina?
¿Cuántas habrá?
54.
Ostras, pues hace unos años me acuerdo que un año éramos 17 y lo decíamos como si fuera una gran cosa, ¿no? Y mira cómo está cambiando rápido, o sea que me alegra mucho saber eso y yo creo que no solo yo, ¿no? Otros pilotos, pero sí es verdad que supongo que hemos sido un poco las referentes y bueno, si eso ha servido para ayudar a que haya más chicas, pues me alegro mucho.
Uh-huh. ¿Vas detrás de igualar el récord de Jutta Kleinschmidt de ganar un Dakar?
Esas son palabras mayores, porque hoy en día es muy complicado ganar un Dakar ya para los pilotos top, ¿no? Mira Loeb, que es quien es, yo creo que es el tío posiblemente más rápido que hay ahí y lo que cuesta ganar un Dakar. No sé cuántos lleva, pero todavía no ha conseguido ninguno, ¿no? Eso refleja lo difícil que es ganar un Dakar. Entonces, ahora mismo no es el objetivo, ¿no? Yo creo que no sería realista, pero yo sí que creo que puedo luchar para estar con el grupo más de adelante algún día. Hay que ir buscando las oportunidades, poder hacer kilómetros y poder llevar cada vez también mejor coche, ¿no? Porque al final hoy en día el Dakar con los T1 Plus, si no vas con un coche parecido no puedes luchar y ver hasta dónde tu pilotaje te puede llevar.
Definime a cuatro de tus rivales. Sebastián Loeb, algo dijiste. Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y Stefan Peter Hansel.
¿Qué puedo decir? Son todo leyendas para mí, ¿no? Y pilotos que a los que admiro mucho, especialmente a Carlos, ¿no? Que tengo la suerte de compartir equipo con él, que me está ayudando tanto en esta transición a los coches y del que estoy aprendiendo tanto. Y la verdad que es de admirar, ¿no? Ahora que le conozco un poco más, es de admirar con todo lo que ha ganado y todo lo que es, la motivación que sigue teniendo. Eso para mí es increíble, ¿no? Y Peter Hansel, ¿qué decir, ¿no? Un tío que viene de las motos, que ha ganado en motos, ha ganado en coches, para mí es una leyenda en el Dakar y es impresionante. Nasser también, es que vemos que hay un nivelazo de pilotos ahí delante, pero no solo ellos, después también hay otros pilotos que tienen un gran nivel y que quizá no tienen tanto nombre, ¿no? pero que también están ahí luchando delante. Ahí, ahora te pones a ver la inscripción y hay como 20 pilotos, 20 o 30, con coches buenos, que hacen kilómetros durante el año, que hacen carreras, y es muy complicado competir con ellos cuando tú no puedes hacer tantos kilómetros y además yo que empiezo ahora en los coches.
Bueno, la última, definime al Dakar. ¿Qué es el Dakar para Elaya Sanz?
Yo creo que es la carrera, ¿no? La carrera, la mayoría de, yo creo que puedo hablar un poco por todos, es la carrera del año y la carrera diría de nuestras vidas, ¿no? Muchos pilotos hemos empezado con otras especialidades y los que acabamos allí, acabamos volviendo y es una locura porque cuando estás ahí a veces lo odias en ciertos momentos, pero luego estás en casa y ya estás pensando en el siguiente. Es raro, pero yo creo que nos pasa a todos.
Si te gustó el video, te invito a que le des un like, que eso nos ayuda muchísimo. También te puedes suscribir al canal y activar la campanilla de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Recordá que Automundo estará en Arabia Saudita cubriendo la carrera más dura del mundo. Seguinos en automundo.com.ar y en nuestras redes sociales.